Entonces todos esos campesinos, de ahí, de Pinalito para arriba, yo hice un compromiso con ellos. El frijol negro valía, puesto en guisa, 5 pesos el quintal y 7 el colorado. Yo le dije, los reuní a todos, le dije, yo le voy a pagar a 7 el negro y a 9 el colorado, por tal de no bajar un grano para abajo. Entonces cogí los secaderos de la finca de los Góngoras y otras más ahí, y ahí tendríamos aquella cantidad de frijoles, a secarlo y enviarlo. Y había días que yo mandaba 64 mulos cargados de mercancía para arriba, en la ofensiva, allá arriba, con distintos arrieros y eso. El campesino fue tan presto y tan bueno, que usted sabe que nosotros, nuestros fondos eran de los que recaudábamos, tanto del café como del que contribuía, del que compraba el bono de 500 pesos, otros de 1000, otros de 50 y de 10, según los recursos individuos, si comprara los fondos. Y de esa forma, pues yo iba pagándole al campesino sus frijoles, y de esa forma, pues, lo utilizamos nosotros y no dejamos bajar nada de eso. Yo digo que ese fue uno de los papeles más lindos que yo hice en la guerra.
¿Sobre qué periodo específico?
Eso fue desde el mismo julio, agosto, septiembre, octubre del año 58.
Y iba a decir una cosa. Nosotros empezamos a dar una relación con él, ustedes nos hacen una pregunta, nosotros lo contestamos, pero yo estoy viendo que nos salimos
de la
pregunta que se está contestando.
No, para la
está bien, no, yo por Dios, sí, porque estamos hablando del impuesto del café.
Sí, yo quiero preguntar, ¿buscaban el impuesto del café?
Cuando, si él habló ya de cómo era la cosa. Entonces, yo recibo de la auditoría, creo que yo, que está puesto por ahí también, de 10,000 pesos.
Ajá.
En el dinero que se ha recaudado por los compañeros de...
¿De quién recogió usted sus 10,000 pesos?
De la auditoría de Solís Marín.
¿Lo recogió en la auditoría de Solís Marín los 10,000 pesos? ¿Quién se lo entregó allí?
Solís Marín me lo entregó personalmente para yo entregárselo a Fidel Castro, allá en la plaza. Entonces, él me da el paquete de dinero.
¿En qué fecha fue eso?
Eso fue, bueno, casi con eso...
¿Ya había pasado la fecha? Sí, ya. La última ofensiva.
Sí.
Pero ha sido por julio o agosto.
Por ahí, sí.
Por la ofensiva
sí, por ahí en estos días.
Sí.
Entonces yo llegué allá a la plaza. Le digo a Fidel a lo que yo voy. Y le voy a entregar los 10,000 pesos que mandan de la auditoría de Solís Marín allá, que usted me dice que se los entregue a Sergio. Yo le entrego el paquete a Sergio. Ella le dice a Fidel, cuento el dinero. Dice, no lo trajo, ¿qué acoso? Dale el recibo, que ese recibo lo tiene René Paquete con Habana. Dale el recibo de la cantidad de dinero que el compañero trae. ¿Oyó? Entonces eso lo recogió este compañero René Paquete. Y se llevó el recibo de para allá para Habana, donde lo tendrá por allá, que lo habrá puesto en el museo, yo no sé dónde él lo puso. Entonces cuando Fidel me dice que traigo la carta de Fidel para los comerciantes de Huey Arriba para sacar los 10,000 pesos esos de mercancía que le señalan ahí, que fueron los que se depositaron por si en la invasión que veníamos para Guisa fracasamos, tenemos que...
Yo quería
hacer
otra pregunta. Aparte del impuesto al café, ¿se cobraba
algún tipo
de impuesto? ¿Se cobraba impuesto a los arroceros?
No,
para aquí no, en la zona esta de aquí de nosotros, no sé, para allá, para la parte de Manzanillo.
¿Y aquí tuvieron muchos arroceros? Sí. A contribuir con nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos los Jacas, los Aedos, que subieron a mi campamento y nos ayudaron económicamente y con cantidad de arroz. Yo no me acuerdo, en una ocasión creo que ellos me dieron como 30 quintales de arroz. Nosotros.
Y una pregunta que yo tengo. ¿Ah? Sí. En la zona de aquí no se cobró, a no ser impuesto de café, ningún otro tipo de impuesto, ni al arroz, ni al ganado,
no,
ni
nada. Si tú me permites, Jacinto Peña, un compañero que estuvo en la dirección del 26 de julio aquí en Bayamo, estuvo encargado de cobrar el impuesto a los arroceros. Creo que nosotros tenemos una entrevista grabada, él vive en La Habana.
Nosotros le conocemos allá.
Allá no, porque allá no se siente arroz.
Oye, allá no siembra arroz, allá era café.
Oye.
Sí, ni se cría ganado allá arriba tampoco. Entonces había distintos precios, que había unos compañeros que eran los que... Y sí, llegaban muchos mensajeros allá con dinero, yo no sé de dónde venían, pero yo lo llevaba para allá. Para...
Parece que el arroz se lo pagaban a la dirección del 26 de julio,
sí,
la contribución.
Sí, el movimiento acá.
Bien. Una pregunta que quería realizar. revisar, porque el cobro de impuestos que ustedes realizaban era en efectivo.
En efectivo.
Y el café que tomaba el ejército rebelde, ¿cómo lo adquiría?
No, no, eso usted le compraba, porque el ejército rebelde lo compraba a todos los campesinos y se lo pagaba. Había algunos que no querían, como pollo, que no querían cobrar nada, pero si un puerco nos comíamos un campesino, ese que el puerco le pagaba. Si estaba prohibido, si nosotros cogíamos una fruta de un campesino que no me lo diera, que no nos la diera, soy yo. Y el campesino se quejaba, nosotros nos castigábamos.
Mira, eso era.
A nosotros nos castigábamos por ver tocado eso del campesino, que el campesino no nos lo dio a nosotros.
Siempre hubo.
Había en eso una disciplina y un orden. Vaya, nosotros no podíamos faltar el respeto a nadie, porque estábamos sancionados enseguida.
Déjeme decirle para que usted vea, que a veces con un día o dos sin comer nada, nosotros pasábamos por donde habían frutas como naranja y guineo, sí. Y si el campesino no nos daba, nosotros pasábamos y no podíamos caer.
Yo quisiera hacer otra pregunta. ¿Ustedes tienen conocimiento sobre la ley de la marihuana que interrumpe?
Muchacha, eso fue radical, igual que el juego. ¿El qué me dijo a mí? Sobre los juegos, que tenía que terminar eso, y lo que fue centena, la bolita, los juegos de billares, vale, todo eso,
sí,
eso
está
eliminado. Pusimos los billares, sí, los domingos abríamos a las 12, como en Pinalito habían billares, a las 12 hasta las 12 de la noche. Ahora, día de la semana ya de trabajo, ya no, porque el campesino trabajaba también, y estábamos en contra de todas esas cosas, principalmente de los juegos.
¿Usted en el tiempo que tuvieron en una zona determinada no tuvieron conocimiento de la prevención de las situaciones campesinas?
Yo, ¿cómo no? Mira, nosotros lo hicimos.
Sí,
y puse escuela. Allí, mira, ahí hay una casa que precisamente todavía ese señor, podemos decir así, aunque él no salió del país, un hombre rico, se llama Ubaldo Ro y vive aquí.
¿Cómo se llama?
Ubaldo Ro.
Ro.
Ros.
Ros.
Sí. Ese hombre viajó mucho, un hombre muy rico. Y él nunca se ha ido a este país, a pesar de que la revolución se pitrilló, pero ahí está, él no se ha ido. Y yo, nosotros fuimos al partido, y nosotros fuimos una vez a llenar ese plan y me dijo que en eso no se metía. Y nos quiso dar ninguna opinión. Y él es mi amigo, yo a donde quiera que nos venga, yo lo saludo y eso. Tenía una casa de mampostería muy grande, y era de almacén, y esa la cogí yo para una escuela. Y allí yo puse dos escuelas. Una puse en Los Horneros y otra en Pinalito.
¿Y quién le daba clases? ¿Quién le daba clases?
Precisamente, maestros y maestras.
¿Quiénes eran los cuatro nombres?
Sí, cómo no. Hay un compañero que está en la seguridad del Estado, que está ahí por Palma Soriano, que era, yo no me acuerdo cómo se llamaba él. Muchacho trigueño.
¿En aquel momento él era campesino o
no,
miembro del ejército?
Miembro del ejército rebelde. Él era miembro del ejército rebelde.
¿Y la compañera, la maestra?
Habían varias compañeras que tenían cierto nivel y esa es la que utilizamos. Allí mismo en los Homeros había una muchacha de apellido, creo que es Carrasana, que la pusimos de maestra allí.
Pero era de la misma zona, no venía nadie.
No, hubo compañeras que fueron de aquí para allá y subieron a alfabetizar, enseñando a los campesinos. Porque es que yo mismo que viví tantos años en el monte, allí no había escuela, nosotros vivíamos, no había escuela ninguna. El niño era completamente analfabeto. Yo sí, yo subí con cierto nivel, con un octavo grado, y yo siempre me defendía. Dice que en el país de los ciegos uno volteamos el rey. Y yo era rey allí porque tenía cierto nivel.
¿Le daba clase a los niños?
A los niños.
Y a los campesinos.
Y yo lo hice antes de la guerra.
Sí, antes de la guerra, quiero saber.
Antes de la guerra, en el año 54 y 55. Yo daba una sesión con los niños por la mañana, otra por la tarde. Y a los jóvenes por la tarde, por la noche. Y esos campesinos me pagaban.
Ah, me decía, yo realmente pasando el día y usted se acaba de
ayudar.
Con la escuela. Entonces ellos pagaban un peso mensual. 54 y 55. Pagaba un peso mensual y yo, aquí hay muchos que ya son hombres y mujeres y eso, que están trabajando en el gobierno y cada uno me dice maestro, porque yo trabajé mucho tiempo.
Y de las escuelitas que creó el ejército rebelde, cobraba por las
clases. No, eso era gratuito. En plena guerra no, ya, eso era voluntario. Eso. Y precisamente, entonces yo compraba libreta y lápiz para dárselo a las escuelas esas.
Para que... como la, usted por auditoría ayudaba a, en materiales a la escuela.
Yo no tenía que ver con las auditorías. El auditor era una cosa, pero sí estaba bajo mi dominio porque yo era el jefe militar de aquella zona. Y yo era quien participaba. Yo lo mismo, mira, compraba, recaudaba dinero, suministraba, y a la parte tenía mi personal que estaba en activo en el ejército, en la actuación. Operaba en todo ese aspecto.
¿Y se le daba clase a los niños?
A los niños.
¿Por el día?
No, por la noche, a hombres no. Durante la guerra, a los niños sí se le daba clase. Puse yo dos escuelas, una en los Arneos y otra en Pinalito. Y teníamos escuela de instrucciones militares también. Porque como yo me eduqué en una escuela cívico-militar, yo conocía el ejercicio y daba mucho ejercicio militar, mucha táctica de guerra.
¿A quién se la daba?
A los soldados mismos.
¿A los soldados? Usted fue el segundo de
Universo Sánchez. Pero una parte, yo no me tuve de segundo de Universo, lo que fue es abril y parte de mayo. Ya en mayo, pues ya yo me voy a operar el jefe de una zona. Y ahí soy yo quien entonces opero en esa zona de Pinalillo, esa parte de ahí. Y entonces yo me encargo de lo que es recaudación de dinero, compra y abastecimiento, tanto de armas, pertrechos de guerra, comida, medicina, suelo de zapatos, tabaco. Allá se mandaba de todo, todo.
Estamos hablando ahorita de las asociaciones campesinas.
Sí.
Usted dijo que en su zona...
Precisamente, ahí había un compañero...
¿En qué zona?
En Pinalito. Ahí había un compañero militante que se llamaba Aurelio Lorente. Lo enterramos hace unos meses atrás.
¿Aurelio?
Lorente.
¿Lorente?
Sí, Lorente. Ese compañero, él era militante y tenía una educación en el partido enorme. Y con él estaba Reinaldo Ruiz, estaba este muchacho que ahora se retiró de la seguridad del Estado, que está en Santiago de Cuba. Eleno Fajardo. Bueno, de ellos había... Eleno, hay otro por La Habana, ese también, me dejan ustedes localizarlo, pero yo no sé de dónde vivo. Ese también, ellos eran 20 y pico del partido y tenían eso bien organizado,
No fue nadie, no fue ni...
Se reunieron los campesinos, y se hizo la asociación campesina.
¿Cómo fue ese proceso? Primero, ¿quién orientó que se realizara?
Aurelio Lorente, que era que conocía de lo que era la organización del partido. Él y yo de la tardecita nos íbamos a partir a bañarnos. Y entonces fue comenzar a explicarme el proceso de lo que era el feminismo, cómo era. Teníamos libros de él que yo lo leía mucho también.
¿Y qué se orientaban en las reuniones, que se hizo para formar la asociación campesina?
Eso, nos reuníamos los responsables y tomábamos los acuerdos y ya entonces reuníamos al campesino y le explicábamos las cosas, cuál iba a ser el desarrollo y el proceso. Y, inclusive ahí hay un acto que yo di el día 26 de julio del año 58, que reuní toda la población, todo ese campesinado ahí, y el discurso que eché yo allí está grabado y lo tiene Fidel en su archivo también. Yo tengo uno en mi casa y otro tiene Fidel, yo dejé copia para mí. Las palabras textualmente, este proceso que usted está mirando hoy, lo explicamos nosotros en el 58 allí. Y usted lee eso hoy, inclusive yo dejé un pensamiento de Maceo, y lo dije que era de Martí, y era de Maceo. Y entonces en el Museo de la Revolución me lo tacharon, porque era un error. Estaba confundiendo el pensamiento de Martí con el de Maceo, y era la inversa. Y ahí lo dije yo. Y ahí está. Ese discurso es famoso en la historia, porque lo que se le explica
a
los
que quiero después de explicar algo. Está el problema. Ahí en Valenzuela se empezaron los campesinos a marcar unas áreas de terreno que fueron metas. Y aquel otro señor que era comunista, Luis Llavo, fue también un escrito ahí en Bohemia. Habían dicho los campesinos que iban a repartir las tierras. Entonces los campesinos vinieron a marcar cada cuarto, había unos cuantos, había como 50 que hacían que campesinos marcando varias en la finca de Candelaria,
sus parcelas.
Entonces yo fui mandado a ir por Fidel, cada uno cuantos combatidos, a que llevaron esos cafetines a la auditoría de fraude. A ver, ¿quién le había funcionado a él? A usted está repartiendo la energía. Yo conducí todos esos cafetines allá. Ellos no dijeron quién fue quien los mandó, que fue Prometa y...
Sí, uno como que estaba llegando el camino ese por
allá. Exacto. Ellos fueron quienes mandaron aquí. Entonces, en ese momento, no se había terminado la guerra. Esta fin era de los americanos. Oye, y nadie había dado esa orden. Los comandantes generales, nadie que hicieran esos repartos de tierra. Entonces, eso fue abajo, no se pudo. Entonces, en el soltado, la voy a dar, Conrado Enrique, dio una reunión. Él era la gente de 23 de Bahía, con la política del socialismo que realmente me mandó a Conrado Enrique que suspendiera esta reunión, que esta reunión todavía no se podía dar, porque nosotros no conocíamos el proceso. Entonces no se podían dar adelantando los acontecimientos. Declaró el marxismo-leninismo después ya del triunfo de la revolución, porque si se declara en ese tiempo no se consultaba en la lucha, hubiera sido para ganar esta revolución muy difícil.
Nosotros mismos hubiéramos ayudado a
derrotarla. Sí, es así. Entonces, por eso digo que no se... Sí, se hacía un proceso de campesinos, de que, vaya, se le daba alguna orientación de que iban a ser dueños de la tierra y eso, pero no mentando el marxismo del mismo, porque no se había terminado la revolución. Era que Fidel declaró, después ya del tiempo de la revolución, es que declara que es marxismo-leninismo, ¿sí? La revolución que nosotros estábamos haciendo. Yo tuve que ir dos o tres ocasiones y la parada que me mandaba a parar las reuniones que se estaban dando de los repartos de tierra y de todas las cosas que se estaban dando. Y a Machado aquí también, que yo lo detuve, tanto ya vio de capitán aquí que le empezó a hacer unos movimientos y tampoco.
Ya. Eso fue después del 59.
Sí, después del 59.
Volviendo al 58, usted dijo que en la zona de
Pinarito
se habían creado asociaciones campesinas.
O sea, una asociación campesina.
Una.
Se orientó a
los campesinos
en
la construcción de caminos, de escuelas.
Eso se hizo en plena guerra. De acuerdo. Y eso se hacía a mano, no porque teníamos equipo.
Sí.
Eso fue a Pico y eso. Ahí desde Pinarito para arriba, ahí se hicieron varios caminos. Mario Camino.
Era la cooperación de todos los campesinos.
Por eso te decía ahorita que la participación del campesino en la revolución fue un factor. Eso fue todo. Fidel fue el guía, pero el campesino fue el que contribuyó.
El impulsor, como
que él le dijo. Porque nosotros siempre se mantuvo una política muy, muy estrecha con el campesino, en ayuda y cooperación, y a la vez hacerle conciencia de lo que sería el futuro de esta revolución.
Queremos
una pregunta ahora para obviamente que ya la comida tiene alguna pregunta. Que ustedes nos
hablaran alguna anécdota sobre esa
línea, de esa etapa, alguna de las cosas más impresionantes, por ejemplo, de lo que ustedes tuvieron.
Bueno,
yo tengo algunos pasajes de. Diga su nombre. Pablo Pú. Hablando, usted me decía ahorita que yo tenía buena retentiva. Yo le diría que no, el que sí la tiene es mi compadre. Fidel.
Sí.
Y le voy a hacer una deuda para que usted vea qué clase de competir. Fidel y yo nos entrevistamos por primera vez el día 11 de septiembre del año 58, en el 57, frente a Pino de la Loma, que se iba a echar el primer combate de Pino de la Loma. Y allí Luis Orlando fue el que sugirió el nombre de Góngora. Pasó el año 57. Yo me encuentro a Fidel en febrero del año 58, durmiendo a la orilla, acostando una hamaca por la tarde. A la orilla del río de la Mesa leyendo un libro y yo voy cargado con una mercancía para la tienda de aquí a depositar mercancía. Y cuando ve, me dice, oye, qué mula más linda, porque yo llevaba una mula de Mister Rosabal, muy grande, muy linda. Y digo, yo no se la tengo porque no es mía. Dice, ¿tú fuiste que estuviste ahí arriba? Y yo digo, sí, pero no, tanta que se había dado arriba. Pero yo no sabía que estaba hablando con Fidel. Yo no sabía que hablaba con Fidel, como habían tantos grandes barbuses, yo qué cara. Pues, llego y me topo al chino Figueredo en la tienda. Dice, ¿viste a Fidel? Digo, no. Dice, coño, se está acostado ahí a la orilla del camino, ahí a la orilla del río. Digo, pues mira, conversé y yo no sabía que era él. Vengo y le mando la mercancía y se llevan nosotros Rebeca a mudar los muros y yo vengo para otra piedra. Y nos sentamos en una piedra. Ese día secuestran a Fangio en La Habana. Y estamos oyendo un radiocito de Fidel que no se oía muy bien porque también parece que las pilas agotadas. Todo oyendo. Y cuando dieron la noticia de que habían secuestrado a Fangio, dice Fidel, coño, que bien están trabajando los muchachos. Digo, Fidel, bueno, ¿quién le dice usted que pasó todo aquel tiempo? Ah, no, ese día entonces digo yo a Fidel ya por la noche cuando nos reunimos él y el chillo para que me plantearon el problema de resolver los problemas económicos, que ahí trajeron las cartas esas. Digo yo a Fidel, ¿qué clase retentiva tiene usted? Dice, ¿por qué? No, dice, válgame. Digo, dice, ¿y por qué? Digo, porque ¿cuántas personas habrán venido a hablar con usted? Y nos vimos allá y usted me reconoció enseguida. ¿Y sabe lo que dice Fidel? Dice, yo te puedo decir una cosa que usted me ha dicho, que yo cojo un libro y puedo leer y decirte el más del 70% de lo que yo leí. Y tal vez si cada vez que me ve, y él no conoce a Góngora, cada vez que me ve, me dice, Góngora, ¿cómo anda? No, 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 eso, yo te digo que me memoria como esa es mentira, y eso ayuda mucho a la persona. ¿Sabes qué te digo? Tantos pasajes de la guerra, si no tuviera ese repetido, no lo contaría mil cosas. Yo, el otro día, oyendo el helicóptero de Fidel, perdona, yo pude convencerme otra vez de cuando él, hasta el número de la compañía que pertenecía a ese individuo de Majo, la dijo, chico. Cerebro como es. Cerebro como es.
Mira, yo ya conozco una cosa que me impresionó a mí tanto fue cuando se cogió la Perse como seis guardias aquellos, cuando el último ataque de vino del agua. La Perse teniente del ejército de Batista. Se traen preso, me lo entregan a mí, yo lo tengo en la casa de polvo, entonces no estaba la cárcel. Entonces, en una casita que tenía Luis Bonanto, que hizo una casita de tronco de barro, era un hombre, ¿sí? Nosotros mismos lo hicimos, los combatientes. Llegan los presos, que eso venían a reforzar al ejército que estaba en Pino del Agua, pero ya estaban las cosas puestas rebeldes para el último ataque que se dio. Entonces traen los presos, me los entregaron a mí, yo los llevé allí, estaban todos los valtenientes, un hombre joven, un hombre nuevo. Y él me dice que se lo traiga acá, la casita, yo lo traigo, lo siguiente allí. Y empezó a conversar con él, como si hubiera sido no un contrario, sino vaya.
Un amigo.
Sí. Dice, acá, muchacho, tú tan nuevo, ¿cómo tú has logrado ya llegar a teniente? ¿Qué acciones has realizado que él? Él le dice, no, yo llegué a ser reprobado, por eso yo soy cadete. Yo vengo de la escuela de oficiales aquí y he llegado engañado, porque yo vengo con seis números para el lugar de Pino del Agua, ellos vienen a pie, incluso cuando a mí me dan el arco, yo no hago uso de mis armas, ni los que vienen conmigo tampoco. Nosotros nos entregamos a los compañeros que nos dan el arco. Nos dejaron y eso, y nos conducen hasta aquí. Yo no he participado en ningún combate, yo no he participado en ninguna acción todavía. Yo estoy en el ejército porque a mí me gusta el ejército. Entonces, si a ti te gusta el ejército, si a mí me gusta el ejército. Y por eso estoy en el ejército. Entonces Fidel le dice, vaya, bueno, y si yo te propusiera una oportunidad para que tú siguieras el ejército, dice, bueno, yo te la aceptaría porque yo me gusta la carrera militar, yo, y él dice, bueno, mira, tú te vas a pasar para el ejército de verde, que no es esto. Y si tú quieres, pues, tú sigues con tu grado teniente y tú sigues en el ejército. Y te sigues superando lo que tú quieres, ya que tú no tienes aquí. Yo, nada, yo investigaré, pero tú vas a estar a la fecha. Tú vas a ser el instructor de armas allá en escuela que tenemos allá en la plaza. Y gente me dijo, ya sé, porque yo me gusta, yo quiero seguir y yo tengo que seguir lo mismo es. En aquel ejército en el que yo, a mí lo que me gusta es el ejército. Y yo no he venido aquí a matar, ni a que me maten, ni a hacer nada. Yo le acepto tu propósito, yo voy para allá, de instructor para la escuela que tiene allí. y ahí se lo llevó. Entonces a los otros que estaban presos, los llamó y de los otros no pidió ninguno incorporarse al ejército rebelde. Y dice, bueno, pues yo lo voy a soltar porque allí no se fusilaba ninguno. Vaya, si era un criminal de guerra, sí, pero soldados que se rindieron, soldados que llegaban allí, soldados que se mandaba para soltar, y te volvía a coger en otra acción ya. Eso era distinto. Y esas fue una cosa que a mí me impresionó viendo yo el trato con el enemigo, ¿sí? Con el que va a pelear, con el que va a luchar, la forma esa que es tan llana y tan noble de conversar con el oficial del ejército de la tiranía. Y el oficial le afecta. Y después de eso, él siguió en el ejército. Estaba después de capitán de la marina, pero yo creo que estuvo acá. Yo no sé, regresó después en el recorrido que me recogieron a mí, que vinieron del comité central, que vinieron como 20 y pico, y yo le serví de guía aquí. Entonces, esa fue una de las cosas que me impresionó a mí. Después otra cosa, cuando se estaban haciendo las bombitas aquellas de esas que decían, sí, y después. El que probó las primeras bombitas allí con nosotros, que entonces en la casa de Orlando había un viejo largo, ¿cómo se llama ese viejo?
Tranquilín, el cocinero.
Tranquilín. Estaban todos allí con Fidel. Yo, él disparando de escopeta, recorta aquella, probando, pegando en la mejilla y disparando. Él allí personalmente. Y llega Tranquilín y le manda una comida a él. Que hacer ustedes cuantas cosas allí, bueno, el plátano frito y el carajo, y él mandó una bandeja con una comida especial. Y dice el Fidel, ¿y esa comida? No, esa es la manda cocinero, tranquilismo a usted. Y si los otros que comen, van a comer igual. No, nosotros no. Eso es ustedes. Igual bueno, ya, ¿cómo mantener? Yo sé que era el mundo guarano de aquellos compañeros. Aquí todo el mundo tiene que comer igual porque aquí todos estamos por la misma causa. ¿Quién le ha dicho a Tranquilino, a él, por dinero? Porque a mí ya no me parece. Aquí todo el mundo y nosotros mismos tenemos lo mismo que
él. Y el que era igual.
Y el que era lo mismo.
Igual, el que era radical.
Le decía a cualquiera que él lo veía medio, oye, no seas guataquita, no sé qué, le decía guataquita, le decía, oye, no seas guataquita, como le decía. Y son cosas que uno veía, no sé. Que impresionaba a uno, que dijo, oye, fíjate este compañero que le mando, no, pónganse ustedes, que yo como aquí malanga y como aquí lo que hay, y no hay nada que me mande. Yo, pero eso de preferencia.
Otra nación que yo vi de Fidel fue cuando los 52 guardias echaron
redondo. Ah, yo estaba en la batalla. Y ahí, que se iba a decir yo.
Lo mandó a formar allí en Macanazú.
Y él estaba la valla, en el parque de la valla.
Y le dijo, Celia, párale. Un mes a los que se van y dos meses a los que se quedan para que le manden dinero a su familia.
A la familia que eran víspera de noche buena, a 55 soldados de años, sí. A ellos se les pagaron 85 pesos a los que iban y 100 no sé cuánto
a los que se quedaban. Dos meses a los que se quedaban.
Que quedó uno que murió nada.
Se quedaron para ellos.
Sí, no, pero que murió la tarjeta con goles.
Sí.
No, pero no, no, gracias por eso.
Bueno, está muy bueno. Voy a decirle que de verdad que ha sido casi dos años.